contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a este boletín informativo. Les acompaña Carolina Morales. El Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 87 nuevos casos de coronavirus en Cuba, 48 de ellos con fuente de infección en el extranjero y el fallecimiento de un enfermo, lo que aumenta a 137 el número de muertos. El fallecido es un ciudadano cubano de 81 años de edad que residía en la provincia Pinar del Río. Hasta el momento se contabilizan 9.354 casos de coronavirus en la isla desde que comenzó la pandemia, según cifras oficiales que no es posible confirmar. De acuerdo con el informe oficial, al cierre del 11 de diciembre, permanecían ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 4.114 pacientes, 747 de ellos bajo sospecha de haber contraído el COVID-19. El repunte de la enfermedad persiste desde que el gobierno reabrió las fronteras al turismo y a los cubanos residentes en el exterior. Las autoridades no han ordenado nuevas cuarentenas ni medidas adicionales. El transporte público continúa funcionando de forma regular y siguen abiertos los límites territoriales, las playas y las otras áreas recreativas. Las autoridades cubanas liberaron al opositor Manuel Cuesta Morúa, pero siguen sin restablecerle el servicio telefónico. Desde La Habana, el disidente habló con Radio Martí sobre lo ocurrido este viernes.
Sí, ayer me detuvieron alrededor de, digamos, 11:30 de la mañana, saliendo yo de mi casa. Tenía puesto una vigilancia ahí permanente de la Agencia de la Seguridad del Estado a la policía y me detuvieron. Me condujeron a la estación de policía de Alamar, justamente donde vivo. No me recluyeron dentro de una celda de la estación. Me mantuvieron por el espacio de 6 horas dentro de una perseguidora y después de eso me soltaron por la tarde. Lo que no me han restituido el servicio de telefonía, estoy sin teléfono, de móvil. Hasta ahora, de hecho, hemos llamado a Texas para ver qué pasa, pero no me acaban de restituir el servicio. El motivo de la detención tiene que ver, intuimos todos, tiene que ver con la invitación que nos habían hecho a 5 de nosotros acá en la isla para participar en un encuentro virtual con el Parlamento Europeo, comisión dedicada a América Central y el Caribe del Parlamento Europeo, presidida por los socialdemócratas. Y había una conversación en torno a los acuerdos de diálogo político y cooperación Cuba, y ellos querían tener la visión diversa de la sociedad civil y de los actores democráticos cubanos.
Y el periodista independiente Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, fue liberado este viernes por la seguridad del Estado tras permanecer detenido 4 horas. Escobar dijo a Radio Martí que fue interrogado tras participar en un foro virtual sobre Cuba en el Parlamento Europeo.
Bueno, hoy alrededor de las 2 de la tarde bajé de mi casa al lobby del edificio. Y allí tuve un encuentro cercano con un señor de la seguridad del Estado, un hombre joven, que pudiera ser mi nieto, que me condujo auto de la patrulla policial, y ese auto de la patrulla, después de dar varias vueltas por ahí, terminamos en la estación de Zapata y C en El Vedado. Todo esto ocurre unas horas después de que yo tuve una participación junto con otros activistas de la sociedad civil cubana en un evento muy importante de la Unión Europea donde se estaba manejando el tema del diálogo político entre Cuba y la Unión Europea. No quiero establecer una relación de causa y efecto entre mi participación allí y mi detención, pero realmente hay una relación cronológica de que una cosa pasó primero y la otra después. Cada cual puede sacar sus propias conclusiones, como se dice en este caso. Estuve cerca de 4 horas en esa estación. De esas 4 horas, una buena parte del tiempo estuve sentado en un lugar esperando y luego un tiempo con un interrogatorio con 2 agentes de la seguridad del Estado que me estuvieron diciendo todos los peligros que se corren, estar en la oposición, que uno puede ser encarcelado, que la ley 88 no se ha derogado. Es decir, eso es una amenaza, ¿no? la ley 88, esa fue la que llevó a los 75 en el año 2003, está vigente, que ellos pueden tomar todas las medidas, que no les temblará la mano. Es decir, para eso fue, ese fue el resultado de este monólogo de parte de ellos. Yo tengo la costumbre de no dialogar y no conversar con ellos. Claro que respondí un par de preguntas, como la decencia me obliga, pero les expliqué siempre que yo tengo la postura de que no se discute con la policía política y que no tiene ningún sentido, porque ellos son soldados que obedecen. En todo caso, si hay que hablar con alguien y hay que debatir y dialogar con alguien, es con el gobierno, con los que están en el poder. Así que, pasadas ese tiempo, pues ya estoy de regreso a mi casa, estoy físicamente bien, sin ninguna dificultad, y con el aprendizaje que se tiene después de esta experiencia.
Queridos oyentes, me despido. Carolina Morales, hasta aquí las informaciones.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y, como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Como siempre, hablando con nuestros amigos y compañeros de lucha por la democracia en Cuba. Hoy empezamos con uno de los veteranos de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Un luchador que Cuba nunca ha parado de combatir a la dictadura que ha estado preso muchas veces y sigue su lucha, y en este momento tiene a varios de sus compañeros de lucha en la cárcel y ha estado él también. Y verdadero luchador por la democracia en Cuba, José Díaz Silva. Buenas tardes, Díaz Silva. Encantado de tenerlo en nuestro programa nuevamente. Bienvenido.
Buenas tardes y un abrazo de libertad para usted, la familia, para todos los que están presentes contigo y todos aquellos que nos escuchan.
Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, el que le habla, Santiago Álvarez, dirigido y producido como siempre por Carlos Santana.
Oye, nada, buenas tardes y un abrazo bien fuerte de libertad para usted, la familia y todos los que están presentes y todos los cubanos, donde quiera que estén, en cualquier lado del mundo. Un abrazo bien fuerte de libertad y democracia desde aquí, de Cuba, Bolero, La Habana. Como todos sabemos, acabamos de celebrar un aniversario más de los derechos humanos, derechos internacionales que disfrutaron todas las personas en el mundo. Sin embargo, para nosotros los cubanos fue un día triste porque la represión, el hostigamiento, las detenciones, las golpizas y las casas sitiadas se mantuvieron constantemente desde el día 9 hasta el pasado el día 10, hasta el día 11. Y bueno, como todos sabemos, la resistencia aquí en Cuba se mantiene gracias a todos los patriotas esos que no se han dejado doblegar, y la lucha continúa. Y el régimen cubano, como sabemos, el temor y el miedo de perder el poder que tienen, tienen miedo y están acobardados, porque hoy más que nunca el pueblo cubano le ha dicho no, y eso lo estamos viendo principalmente en estos momentos ahí en La Habana, con ese movimiento de jóvenes valientes, el movimiento San Isidro, que ha hecho correr y ha puesto a temblar a toda la estructura de la tiranía cubana, que ha tratado de confundir al pueblo cubano, y el pueblo cubano no se ha dejado confundir, hermano Santiago. Así que nos mantenemos en resistencia y con la fe de que Cuba pronto será libre y democrático. Y todos estos represores y toda esta gente que ha llenado de luto y sufrimiento a nuestro pueblo, en un momento determinado, no muy lejano, tendrán que pagar por todo el sufrimiento que han causado al pueblo de Cuba.
Mira, me alegro mucho que haya mencionado al movimiento de San Isidro. Nosotros, los cubanos que hemos estado en la oposición y en la lucha en contra de la dictadura, llevamos ya demasiados años en eso y necesitamos la ayuda del pueblo cubano, no de la oposición, no de los militares. Estamos el pueblo, gente como los que ha creado ahora el movimiento San Isidro, que sea de verdad un movimiento popular que necesitamos para que nos ayuden a destruir a la dictadura.
Sí, Santiago, yo te voy a decir, y me parece que esto nunca ha sucedido en los 60 años que llevamos de lucha, y gracias a ustedes, porque ustedes son los que han mantenido la resistencia y no la han pasado a nosotros, la resistencia de lucha. Pero el movimiento San Isidro, lo que hizo, lo que está haciendo en estos momentos, me parece que es una cosa histórica, porque aparte de que hemos oído los cimientos de la tiranía, hemos oído el sentimiento de eso de los jóvenes, porque en estos días lo hemos visto cómo la tiranía ha tenido que correr y usar los medios de televisión y gastar el recurso que no tienen, y dinero que no tienen, en promover a la juventud esa, porque el movimiento San Isidro le llevó un mensaje a la juventud de derecho y democracia. Y la voz del pueblo cubano estuvo presente ahí en la voz de estos muchachos jóvenes, que como nosotros están reclamando libertad y democracia. Y no fue la oposición, porque la mayoría de los que han hecho esto han sido artistas, escritores y pintores, que muchos han levantado la voz, no solamente por la libertad, sino por el abuso constante que está cometiendo la tiranía contra el pueblo cubano. Y se lo dijeron personal, como se lo dijeron al ministro de Cultura, que como todos sabemos que después de comprometerse con estos muchachos, se acobardó, como todas las cosas, se acobardó y no le dio respuesta. Pero en estos momentos sabemos que ellos están nerviosos y tienen tremendo miedo, porque ya no es solamente la oposición, sino que la juventud le está diciendo basta ya de represión y hostigamiento, y queremos libertad y queremos derecho para todos los cubanos.
Bueno, pues mira, esto ha sido extraordinariamente oportuno, porque estamos en un momento que entre el coronavirus y la falta de todo tipo de alimentos, de todo tipo de artículos de necesidad para una casa, que los cubanos prácticamente no tienen tiempo nada más que pasarse el día en las colas buscando comida, y eso no nos permite que haya un gran grupo de opositores haciéndole la vida imposible a la dictadura. Pero estos jóvenes, que por suerte tienen un nivel un poco más alto, han tomado la batuta y han salido a enseñarle al cubano de a pie lo que hay que hacer para derrotar esa tiranía.
Sí, oye, nosotros que estamos viviendo esto aquí en Cuba le estamos dando las gracias a ese grupo de muchachos jóvenes, porque lo que han hecho de llevarle ese sentimiento a la juventud cubana es agradecido por nosotros mismos, los líderes de aquí de la oposición, que llevamos años en esta lucha, y tenemos fe en el trabajo que están haciendo ellos por la libertad y la democracia de Cuba. Pero también, mira, aparte de que esta tiranía acabó con la libertad desde el año 59, bueno, como usted estaba diciendo, Santiago, ha acabado con el alimento, los aseos, ha acabado con todo. Pero donde quiera que haya una cola, la cola de cubanos o cubanas, para comprar un pomo de aceite, para comprar un pedacito de pollo, para comprar cualquier cosa de alimento para llevarlo, de aseo, para llevar a su casa, ahí está la voz del pueblo que le está diciendo a la tiranía basta, porque en estos momentos, y hay que estar presente aquí en Cuba para ver las quejas y las protestas que están surgiendo en esta cola, más con la situación de la pandemia que ellos tienen escondido, porque no están dando información de lo que está pasando hablando aquí en Cuba sobre eso, y sabemos que el pueblo cubano por esa parte está corriendo peligro, porque no tenemos respaldo contra esta pandemia invisible que está atentando contra toda la familia cubana, aparte de la situación creada por ellos mismos contra el pueblo cubano.
Sí, claro que es creado. Acuérdense que el peor virus que ha habido en Cuba siempre ha sido el castrovirus. Con ese no nos hemos podido librar, y ya estamos viendo que pronto vamos a conseguir una vacuna para el castrovirus.
Seguro. Y el pueblo de Cuba está esperando ese día. Yo creo que eso va a ser el día más alegre, más contento que vamos a pasar nosotros los cubanos, y vamos a tener la oportunidad de con ustedes, junto con ustedes, dando un abrazo bien fuerte de libertad y democracia aquí en la tierra que nos vio nacer, tierra que de ustedes, bandera cubana que es de todos los cubanos, no es la bandera de un grupo de mafiosos, delincuentes, como son la tiranía esta, y bueno, el grupo ese de chivatos y de malhechores que tienen ellos para reprimir, como se está viendo, cómo reprimen a los artistas por el solo hecho de levantar su voz. Y bueno, como te decía, pasado esto, ¿no? Que los derechos humanos son de todos los cubanos, no de un grupo de mafiosos y de asesinos y ladrones, que no solamente la libertad le robaron al pueblo de Cuba, le han robado todo, le han robado la dignidad, pero lo que no le han podido robar es la resistencia y el amor a la libertad y el amor a la lucha por la libertad y la democracia. Eso no se lo han podido robar, no solamente a nosotros que estamos aquí, sino a ustedes que están allá, y donde quiera que haya un cubano, esta tiranía no le ha podido robarle eso. Por eso la lucha de nosotros se hace más fuerte y une a más cubanos cada día. Por eso felicitamos a ese grupo de jóvenes del movimiento San Isidro, que algunos de ellos hoy están en las prisiones, pero estamos seguros que están con la misma alegría y el mismo coraje que comenzaron la lucha, Santiago. Sí.
Bueno, pues pronto celebraremos un segundo 20 de mayo y seguiremos luchando hasta que lo logremos. Muy buenas tardes, José, y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias por tu tiempo.
Oye, viva Cuba Libre, y abajo la tiranía asesina, ladrón y comandante. Un abrazo bien fuerte por ustedes, Santiago.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Y ahora continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. En esta tarde del fin de semana tenemos una entrevistada que siempre es una entrevista de lujo. Me refiero a Marta Beatriz Roque, que nos va a hablar un poco sobre lo que está pasando en Cuba y cómo celebró hace un par de días el Día de los Derechos Humanos en Cuba. Bienvenida a nuestro programa, Marta. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Muy informativo y de muchos temas que tenemos que tocar. Bienvenida a nuestro programa, Marta.
Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar con ustedes cada vez que hacemos este programa los sábados.
Bueno, ¿qué nos puedes decir del Día de los Derechos Humanos y Movimiento San Isidro?
Sí, mira, en primer lugar, aquí el Día de los Derechos Humanos se celebra siempre igual. Vistas de los niños con Down, vista de los niños con cáncer, esos son los derechos humanos que ponen a la gente. Pero sin embargo, este año ha tenido la particularidad de ser un año difícil para la dictadura. Difícil porque la tercera generación de la disidencia en Cuba le dijo: estamos aquí. Y desde que le digo estamos aquí, no ha parado de decirse. Entonces han tratado por todos los medios de tenerlos encerrados en la casa, que tú sabes es una tremenda violación de los derechos humanos, y no permitirle reunirse, no permitirle ningún tipo de contacto. Pero para desfortunio de ellos, unos en ese sentido, tienen las redes sociales les ha permitido comunicarse a todos, y han hecho programas, han explicado cuáles son sus intereses, y sobre todo han dejado muy claro que son Esto es importante y creo que es un punto del que debemos hablar. Cómo la dictadura está diciéndole a la gente que estas personas del movimiento San Isidro son capaces de hacer cosas terroristas. Y está alentando constantemente esto. Al paso ha tenido que salir hasta la gente de la iglesia para decirle no, que los niños no pueden ir a esos lugares porque el niño que es católico está incumpliendo uno de los mandamientos de la ley de Dios. No puedes ir a ofender a nadie, a gritarle a nadie ofensa. Y este es un punto de verdad en estos momentos que es importantísimo porque ha vuelto a suceder en Cuba el problema de los mítines de repudio. Creo que deberíamos hablar de eso.
Yo creo que sí, y es verdad que lo están haciendo, y no solo en La Habana, en todas partes de la isla he estado oyendo de mítines de refugio que han vuelto. Parece que ya no les basta con llevar a la gente presa por 8 horas, 15 horas y soltarlo bien lejos de su casa. Ahora están empezando otra vez con los mítines de refugio.
Exacto. Yo quería decirte primero que este es un régimen que ha sembrado el odio desde que llegó al poder. Porque nosotros que somos menos jóvenes, nos tenemos que recordar de las famosas griterías en los discursos de Fidel Castro, donde la gente pedía paredón, paredón. Creo que te tienes que acordar de eso.
O sea, me acuerdo muy bien. Lo pidieron para mí también.
Bueno, pues lo han pedido para muchas personas porque Fidel en su discurso incitaba al odio y eso fue uno de los primeros puntos en que forjó su mal llamada revolución. Pero tenemos muchísimos ejemplos. Puedo decirte que la gente que se iba de Cuba no podía tener contacto con el cubano. No había entre la familia ningún contacto. Por contrario, lo que hacía era sembrar el odio. Esos que se fueron para el norte se ha vuelto brutal, etcétera, etcétera. Y rompió toda comunicación entre la familia sembrando ese odio. Hay que recordar también cuando el Mariel, cómo pasaban a la gente por la calle en calzoncillo, las personas con sexualidad gay, también las pasaban por la calle para que les dieran horrores y ponían a las turbas a un lado y otro de la calle a decirle horrores a esa persona. Recuerdo luego de Nuevo Vedado que le cortaron la luz, el gas, todo el agua, todo, porque sencillamente quiso irle por Mariel. Y entonces ponían a la gente a decirle cosas hasta el extremo que lo bajaron en calzoncillo, lo amarraron con una soga y lo pasearon en calzoncillo por toda la calle 26 para que la gente le gritara cosas. O sea que ha sido desde el principio una dictadura llena de odio hacia las personas. Y eso es lo que ha sembrado el odio, única y exclusivamente. Y ahora, en estos momentos, en que la situación es tan difícil, vuelve a repetir ese odio, vuelve a repetir lo mismo que ha hecho durante tantos años.
Pero verdaderamente ahora lo están incrementando de una manera distinta, porque ellos nunca han dejado de sembrar el odio, nunca han dejado de sembrar la división de familia, de amigos y de compatriotas.
Sí, eso es cierto. Esto siempre lo han hecho. Pero han habido momentos, Santiago, muy puntuales dentro de la dictadura en que hemos podido ver esto. Por ejemplo, cuando fusilaron a los muchachitos de la lancha.
Ah, ¿verdad que sí?
Ese fue un momento de odio de Fidel Castro. Un momento de odio. No, esto lo vamos a hacer para que la gente entienda que no se puede hacer. Lo fusilaron en 15, 22 horas.
Ah, ¿sabes?
Y con un odio tremendo. Yo recuerdo que la jovencita que era de Holguín. La llamaron para que estuviera con él. Estaba en mi celda. Y en ese momento, el oficial que estaba allí atendiéndolo le decía, no, pero no hay problema, ustedes van a tener hijos. Que se... Y por la mañana ya lo habían fusilado. De verdad que son sarcásticos y que tienen un odio que dentro te dejan salir contra las personas que única y exclusivamente piensan diferente.
Así mismo es, así mismo es. Pero es que yo me recuerdo en la época del famoso Che Guevara, una madre iba a pedir por su hijo de 17 años que lo tenía preso. Y le dijo, bueno, vengo a buscarlo mañana. Y al día siguiente le entregó el cadáver.
Correcto. Esas eran las cosas que se hacían porque incluso allí se fusilaban las personas sin juicio, sencillamente porque querían fusilarlo. Y era un deseo tremendo de trasladar ese odio hacia el pueblo. Y así lo hacían, de cualquier forma, desde el principio. Y ahora estamos en lo mismo, exactamente lo mismo. No hemos cambiado ni nada. Y es algo que yo siempre digo cuando hablamos de la patria de todos. Digo, bueno, déjense la patria de todos. Han pasado desde que se hizo 23 años y no se ha cambiado nada. ¿Dónde están los cambios? No existen.
La patria de todos está tan vigente hoy como el día hace 23 años que él se publicó.
Exactamente. Ese es un punto importante que nosotros vemos dentro de lo que está pasando. Pero también está el problema del terrorismo. Mira, la gente le grita terrorista a los disidentes porque se lo mandan a gritar, porque le dicen, dígale terrorista, mercenario, dígale todo esto. Y yo te digo, desde el principio, este país fue terrorista, antes de que llegaran al poder. Hay que recordar el grupo de acción y sabotaje que ponía bombas constantemente, que mató muchísimos cubanos inocentes con esas bombas. Y hay que recordar el día de las 100 bombas.
Mandado por Fidel Castro específicamente.
Exactamente. Pero en Cuba, diciéndole terrorista a estas personas que le están haciendo los mítines de República, hay, por ejemplo, un parque que se llama el Parque El Curita, y todo el mundo sabe quién era El Curita, dedicado sencillamente a un hombre que fue el jefe de acción y sabotaje en La Habana, un hombre que ponía bomba todos los días que no le interesaba. Igual pasa en el Teatro Paguiré, donde una mujer, que en estos momentos no recuerdo su nombre, bueno, pues trató de poner una bomba, se fue al baño y cuando levantó la saya que tenía en la bomba debajo de la saya, una saya antes que usaba ancha, con una paradera que le decía, una sayuela arriba y no le permitía ver la bomba a nadie, la tenía amarrada al muslo. Cuando la fue a poner, la activó y le explotó y la mató allí a ella. Entonces también hay un recuerdo de esa mujer en el Pairé, una mujer que fue terrorista. Y entonces le dicen terrorista a las personas que jamás han tenido ni un arma en su mano. ¿Por qué? Porque el pueblo repite toda la basura y la bobería con la que le quieren lavar el cerebro a la gente para que odie mucho más al que piensa diferente.
Y Marta, ¿por qué tú crees que volvieron a reinstaurar de nuevo los actos de repudio? ¿Por qué se volvió a eso de nuevo?
Mira, se volvió a eso porque es una de las formas que tienen ellos para aplacarla. La han utilizado en otros momentos. Es una de las formas que tienen para aplacar. Tú no tienes idea de la cantidad de actos de repudio que a mí me han dado. Eso es tremendo, la cantidad de golpes que yo he recibido en los actos de repudio. Y te puedo decir que hay un montón de personas que se prestan para eso. Pero desafortunadamente, a quienes más escogen es a los negros, porque son racistas, porque buscan a la gente más vulgar, a la gente más chusma. Yo recuerdo que en un plantón que hicimos en casa de Vladimiro Roca, unos cuantos estábamos en ese plantón, en uno de los actos de repudio, había un señor que se bajaba los pantalones y enseñaba sus partes ahí en el acto de repudio, porque ciertamente no le interesaba para nada el pudor, porque era un impúdico haciendo eso. Y ahí había niños dentro de las mismas personas que estaban dando el acto de repudio. Habían personas mayores, habían mujeres, y eso no les interesaba. Ellos escogen las personas más vulgares para llevarlas ahí.
Efectivamente, eso se vio en el acto de Ileana Hernández, la periodista. Todas son personas de color, y vaya, la forma en que se expresan es lo más bajo que se pueda ver.
Exacto. Y además de eso, se quitan el nasobuco, están ahí sin nasobuco. Bueno, siguiendo el ejemplo de Díaz-Canel, porque Díaz-Canel se quitó el nasobuco en el acto que dio en el trillo con los llamados jóvenes. Y además de eso, portaba un pullover con la bandera cubana, que está en desacuerdo con lo establecido. Sin embargo, Luis Manuel tenía una bandera cubana, y eso ya se consideró el tener una bandera cubana rodeando la cintura, se consideró una bajeza para la bandera cubana. Quiere decir que de la cintura para arriba es una gracia del presidente, de la cintura para abajo es una bajeza de Luis Manuel Otero Alcántara.
Bueno, a Díaz-Canel, un abogado independiente ahí en Cuba, le hizo una demanda oficial.
Sí, hay un abogado disidente que se llama Julio Ferrer, que le hizo una demanda oficial con su documento y todo, precisamente por esto que te estoy hablando, porque se quitó el nasobuco, porque instó a la gente a una reunión de masas donde había personas que no tenían nasobuco, en estos momentos en que se ha incrementado muchísimo los casos de COVID en Cuba, bueno, pues él está instando a la gente a que haga estas cosas.
No, y ha dicho también que a ninguno del Movimiento San Isidro se le ha tocado un pelo. Eso lo ha dicho Díaz-Canel.
Bueno, pues nada más que hay que ver las imágenes que están corriendo de la forma en que los detuvieron. Porque eran 3 y 4 vestidos de médico para uno. Y entonces quieren hacer creer que eso fue un problema de medicina. Claro, yo lo había dicho antes en un tuit. Yo había dicho que iban a tener esa reacción, que iban a echarle la culpa al COVID. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú ves ese video, esas personas vestidas de médicos, si fueron allí por el problema de salud, tenían que haber hablado con la persona. No la tenían que haber maltratado, no la tenían que haber caído a golpe, caído encima. Que eso se ve perfectamente en el video. Entonces, dice Díaz-Canel que no le han puesto un dedo. No, ciertamente, yo estoy de acuerdo con él. No le pusieron un dedo, le pusieron las manos completas.
Lo que yo veo en todo esto es que, en medio de toda esta mentira y todas estas acusaciones que le hacen a los opositores, la televisión, la prensa oficial, se ha prestado, ¿no? Ese es su papel. Pero lo que está haciendo es inconcebible.
Sí, como empezamos por el odio, lo que está haciendo precisamente es sembrando el odio. Lo que pasa es que este pueblo tiene la memoria corta y hay que recordarle las cosas que ha hecho esta dictadura. Hay que recordarle el remolcador 13 de marzo. Hay que recordarle el barco que hundieron en Matanza, en el río allí en Canela de Matanza. Hay que recordarle los paredones de los que empezamos a hablar sin juicio. Hay que recordarle también todo lo que hicieron durante el Mariel y todo lo que han seguido haciendo dentro del terrorismo de Estado que llevaron a los distintos países de Latinoamérica con los fondos del Estado cubano, que ahora no tiene un kilo, pero se gastó muchísimo dinero en adiestrar personas para que fueran a las guerrillas, para que fueran allí precisamente a imponer el terrorismo en las guerrillas.
La voz de la oposición. Todo todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Estamos conversando con la líder de la oposición, Marta Beatriz Roque Cabello.
Marta, ahora hablando de otra cosa, ¿qué efecto, si ha tenido, qué efecto tú crees que haya tenido en Cuba o que esté teniendo el asunto de que hayan cerrado los Western Union para las remesas?
Mira, te voy a hablar con honestidad, Santiago. La mayoría de las personas han buscado soluciones alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento todo el mundo, pues dijo, no, nos quedamos sin dinero, etcétera. Pero tú sabes que con la apertura de los vuelos, pues comenzaron de nuevo las mulas. Y entonces ya la gente tiene posibilidades de traer dinero con las mulas, con alguna gente que se dedica para eso. Y esto ha aminorado muchísimo la idea de que no hay vuestro triunfo. De verdad que la gente no le da la importancia que pensaron los mismos dirigentes de la dictadura que le iban a dar. La gente está buscando soluciones y ya, con eso han resuelto.
¿Y qué se ha dicho últimamente del famoso cambio de la moneda que va a haber en Cuba?
Bueno, eso está totalmente silenciado. ¿Por qué? Te puedo decir que en estos momentos la situación social en el país es muy mala, porque no hay nada que comer. Cuando te digo nada que comer, te estoy hablando de que hay casi una paralización de las ofertas de la agricultura. Por ejemplo, los agros estatales tienen poco, porque poco se siembra, poco se cosecha, hay poco transporte, todo es poco. Pero los agros particulares, en mi opinión personal, están haciendo como una especie de huelga para no incrementar sus surtidos. Porque tú sabes bien que el particular inventa y en estos momentos ni los agros particulares tienen nada. Y no es por el hecho de que no tengan sembrado, yo creo que sí que tienen sembrado. Están tratando de suavizar el problema de la comercialización para que la gente tenga algo que comer. Pero es que el campesino privado no quiere traer nada porque, en mi opinión, te repito, está tratando de boicotear la dictadura. Y por eso es muy difícil encontrar algo. Las cosas que se encuentran no están al alcance de las personas. Te voy a poner ejemplo. Una pata de cebolla con 20 cebollas cuesta 12 CUC. O sea, que una cebolla cuesta más que lo que costaba antes una pata de cebolla. Tú antes podías comprar una pata de cebolla por 20 pesos, 25 pesos. Ahora, en estos momentos son 12 CUC con 20 cebollas que tampoco son cebollas hermosas que han sido cosechadas. No, son cebollas cogidas antes de tiempo.
Bueno, es lo mismo que pasó hace unos meses, que empezaron a matar a las puercas madres y ahora ya no tienen una nueva cosecha de ganado ovino.
Exacto. La carne de puerco está hasta 90 pesos de la libra y eso no lo admite la dictadura. La dictadura le ha puesto un tope, pero entonces, ¿qué hace la gente? No vende la carne de puerco.
Marta, en octubre de este año, tú sacaste un artículo en Cubanet donde tú escribes y te preguntaba cómo comenzará el 2021 en Cuba. Para ti, ¿cómo comenzará?
Bueno, ¿cómo está terminando el 2020? Mal. Mira, aquí
que nadie va a tener Nochebuena. Cuando te digo nadie, te digo el pueblo, no te digo los generales y los altos funcionarios de la dictadura. Esos sí van a tener turrones, van a tener sidra, van a tener de todo. Pero el pueblo como tal, que antes siempre tenía su pedacito de puerco, sus frijoles negros, arroz blanco, ni frijoles negros, no va a tener nada de eso, porque no hay. Es un problema así de que no hay. Claro, las personas que somos católicas o algunos cristianos también, bueno, pues nos vamos a celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, que igualmente con comida o sin comida, vamos a tener la alegría del nacimiento de Cristo, pero no vamos a tener lo que usualmente hacíamos para llevar a cabo esta actividad. No lo vamos a tener. Eso de verdad es un sueño que quedó atrás y que está lacerando el corazón de los cubanos, porque el cubano siempre, siempre, siempre tuvo esta alegría en la mesa el día 24. La reunión familiar y la comidita del día 24. Eso no va a haber este año.
No, lo van a tener Piascarel y su grupo.
Sí, toda esa gente sí van a tener de todo, hay que mirar de las barrigas. Todo el mundo critica las barrigas de todos ellos. Aquí todo, 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 hasta Josué, el muchachito este de la raza negra que se dedica a lo de José Martí y hablar boberías por los medios y por internet, hasta este muchachito ha echado barriga.
Y Díaz-Canel también ha echado muy buenos relojes y camisas, como le sacaron en Facebook.
Sí, Santiago, Díaz-Canel no repite una camisa. Tiene que tener por lo menos un closet lleno y además de eso, caja y caja y caja de camisa para poderse poner una camisa distinta todos los días. Date cuenta que necesita por lo menos 300 camisas en el año para no repetir.
Por eso es que a Díaz-Canel no le gusta el internet y los memes mucho menos que se hacen de él y de su esposa.
Correcto. Él es una persona que tiene gustos finos, delicados, y la mujer es una chapucera vistiéndose, porque yo no he visto a una primera dama que se vista más mal que esta.
Entonces, desde el lado que tú estás viendo las cosas, el 2021 será un año negro.
Sí, el año 21 va a comenzar mal. Y ellos esperan, porque están apostando a que Biden sea el presidente de los Estados Unidos y que dos o tres meses después de que tome el poder comience a suavizar los problemas que hay con los Estados Unidos en estos momentos. Bueno, Biden está declarado presidente por la prensa, pero hay que esperar al próximo día 14 de diciembre a ver qué es lo que decide en las personas de la Junta Electoral.
Bueno, eso prácticamente está decidido ya, porque ya certificaron todos los estados. Lo que tenemos que tratar es de que cuando salga Biden, cuando tome posesión, que no haga lo mismo que hizo Obama. Que si va a dar algo, que tome algo en contra de la dictadura, que exija en vez de regalar.
Bueno, eso yo lo veo bien difícil, Santiago. Honestamente, pienso que la dictadura no va a ceder nada y que volveremos a la historia de los cuentapropistas que se los comen con los impuestos, que se los comen con los inspectores, porque bueno, los inspectores ponen multa, pero también reciben tajadas que le dan los cuentapropistas y tienen que ser grandes. Entonces todo eso, esa misión de poner en manos de los cuentapropistas el cambio democrático a Cuba, yo no lo veo así. Yo pienso que todavía esta generación de disidentes que está en el movimiento San Isidro habla mucho pueblo, habla mucha gente y sobre todo personas dispuestas a protestar, algo que antes no se veía ni remotamente. Esa protesta en el Ministerio de Cultura fue algo que no tiene para nada que ver con la forma en que se ha llevado esta dictadura durante estos 60 años. Nada que ver.
Y la dictadura ahí mostró lo incapaz que es, porque desaprovecharon una oportunidad. En vez de dialogar, hablar, lo que hicieron fue repudiar.
Exacto. Para la gente del régimen, la palabra diálogo no existe. Ellos son sordos, totalmente sordos. Cada vez que se ha dialogado, pues dejan de oír. Tanto es así, es lo mismo con la Unión Europea. La Unión Europea hizo todo este proyecto que tiene con Cuba, con la idea de que los cubanos oyeran, de sentarse a la mesa, de discutir con ellos. Puede ser que se sienten y le digan muchísimas cosas. Yo no lo dudo, porque los europeos son personas en su mayoría democráticos, países democráticos en su gran mayoría. Yo no dudo que se sienten con Cuba y que discutan en la mesa los problemas de los cubanos. Pero ciertamente esto no tiene ningún resultado, porque siguen dándole dinero, siguen en lo mismo, y por consiguiente a la dictadura le importa cualquier cosa, oírle, como decimos los cubanos, oírle la descarga a los europeos. Se la oyen y ya, porque ellos son sordos a hacer lo que le están diciendo que hagan.
Marta, hablábamos hace un rato de cómo se instauraron de nuevo los actos de repudio. Te voy a hacer una pregunta personal. Tú, bueno, tú misma lo decías, has sufrido infinidad de actos de repudio. ¿Qué se siente cuando le están dando un acto de repudio a uno? ¿Miedo? ¿Piensa que lo van a matar? ¿Qué es lo que pasa por la mente cuando a alguien le están haciendo un acto de repudio como te lo han hecho a ti?
Mira, te voy a ser honesta. Siempre todas estas cosas traen miedo, porque es una masa que la han tirado contra ti diciéndole cosas. Antes de eso las reúnen, las preparan, le dicen cosas, sencillamente le lavan el cerebro en contra de tu persona. Pero lo más importante en todo eso es la tranquilidad, que es algo que yo le celebro a Ileana Hernández. Porque esos son los métodos que tú usas. Sencillamente te están diciendo lo que le da la gana y tú estás allí oyendo con una sonrisa en la cara. En mi época no había internet y no podía estarlo grabando ni nada de eso, como pudo hacerlo Ileana a esa distancia. Pero sí te puedo decir que esa actitud de relajamiento ante el acto de repudio es lo que más molesta, porque ellos quisieran que uno estuviera en ese momento de mala cara, genioso, nervioso, con todo eso.
Llorando y temblando. Llorando y temblando. Y ustedes se han enfrentado, vaya, con una serenidad y un valor que cada vez que yo he visto eso, verdaderamente admiro cada día más a los opositores de Cuba.
Así es como hay que hacerle, porque si no es darle gusto. Ellos con mucha razón, yo recuerdo que nosotros hicimos aquí en mi casa un tributo a las niñas que murieron y que le cayó el balcón encima y que la dictadura le ofreció a los padres 320 pesos por la muerte de sus hijas. Y nosotros hicimos aquí un tributo y a la puerta de mi casa vino el comité, el partido, la federación, los jóvenes, los viejos retirados de la Fuerza Armada. Vinieron un grupo ahí, se pararon a hablar, que querían hablar conmigo, que se no, señores, no, yo no tengo nada que hablar con ustedes, en lo absoluto, no, porque eso no puede ser, no, eso es adentro de mi casa, y esto es, sencillamente, adentro de mi casa yo lo que estime pertinente. Y entonces, ellos fueron los que se fueron bravos, y estaban en una esquina conversando, porque no tenían orientación, ellos venían bajo la orientación de la seguridad, y el oficial de la seguridad no lo tenían presente allí en ese momento. Y estaban en una esquina conversando qué iban a hacer. Y no les quedó más remedio que retirarse, porque yo les hice caso omiso. Y eso creo que es algo importantísimo. Que comprendan que no nos interesa que los usen, porque los usan como escudo. Porque ninguno de ellos es capaz de hacerlo. Lo que hacen es utilizar a la gente para que la gente sea la que le mantengan la barriga, le mantengan las camisas a Díaz-Canel, le mantengan la ropa feísima al esposo de Díaz-Canel. Y los lujos con los que viven y los lujos con los que comen.
Bueno. Mira, yo creo que en este momento que estamos hablando de un movimiento como San Isidro, que es una cosa que es verdaderamente no nace del oposicionista clásico ni del enemigo de la revolución clásico, nace de una generación y de un nivel de cultura y de economía distinto. Yo creo que en este momento debemos hacer un llamamiento a lo que se llama la infraestructura humana del Estado. Los hombres y mujeres que tienen posiciones de responsabilidad dentro del gobierno, pero que no viven de ayuda, de apoyar a los esbirros, que no viven haciéndole daño a nadie, que viven haciendo su trabajo, que vean eso que está pasando con esos hombres y mujeres que han salido a hacerle frente a la dictadura y a pedirle cuentas a la dictadura, que la dictadura no está acostumbrada a que le pidan cuentas, a pedirle que cumpla por lo menos las mentiras que ellos han tratado de decir en la Constitución, sacárselas a la cara. Y el pueblo cubano tiene que ponerse al nivel de San Isidro, y la infraestructura humana del gobierno también tiene que ponerse al nivel de San Isidro.
Sí, Santiago, yo estoy convencida, como preguntaba Carlos con respecto al cambio de moneda, yo estoy convencida que ellos saben, porque le toman la temperatura al pueblo todos los días y tienen gente dedicada a eso única y exclusivamente. Ellos saben perfectamente que en estos momentos no pueden jugar con el pueblo y no pueden jugar haciendo este cambio de moneda que ya iban a hacer, y ya habían incluso hablado con los trabajadores para prestarle 1,000 pesos para que pudieran comprar los mandados con esos 1,000 pesos. Entonces, yo te puedo decir que el conocimiento que tiene de lo que está pasando en el pueblo, de la clase de cambio mental tan grande que le ha dado el pueblo, este problema de las tiendas de moneda libremente convertible, que ha sido indiscutiblemente la mecha con la cual se ha encendido la bomba, porque la gente está insultada con estas tiendas de moneda libremente convertible. No hay nada en las tiendas de CUC, todo eso lo están llevando para las tiendas de MLC. Entonces, eso fue la mentira más grande que le dijeron al pueblo. Al pueblo le dijeron, no se preocupen, ahí van a ir las cosas exóticas, ustedes van a seguir teniendo lo mismo. Y aquí nadie sigue teniendo lo mismo, aquí nadie tiene nada. En estos momentos, te puedo decir que llevar a la mesa un plato de comida es algo que cuesta muchísimo trabajo, y hay cosas prohibidas totalmente, como por ejemplo el café. Eso sí no hay en ningún lugar. El café lo están exportando y el café no se encuentra en ningún lugar. Es algo que tú vayas a una casa y te brinden una taza de café, es algo así como si te brindaran caviar o champán.
Por eso quizá mucha gente le está tirando piedra a estas tiendas.
Es posible. Pero es posible también que lo estén haciendo ellos, porque yo te contaba lo que dijo la iglesia, porque están metiéndole miedo a los padres. Por ejemplo, padres que mandan a sus hijos solos al colegio, los están mandando a llamar y le dicen, oye, no traiga al niño solo, que está la gente de San Isidro, y le pueden hacer daño al niño, le pueden tirar piedras, le pueden esto, le pueden otro. Y entonces están poniendo la carne de gallina a la gente con ese odio, indiscutiblemente. Y si uno de tú, ¿qué hace un padre que tiene que ir a trabajar y no puede llevar a la niña al colegio, al niño al colegio? Y tiene que estar oyendo que le digan que le van a tirar piedras al chiquito. Y además, sabiendo, porque una persona inteligente sabe que la dictadura es capaz de apedrear a los niños para decir que fuesen Isidro.
Eso siempre ha sido muy común. Eso siempre ha sido muy común en la dictadura. Siempre le han echado la culpa a todo el mundo de lo que hacen ellos.
Correcto. Así mismo es.
Bueno, Marta, ha sido un placer tenerte con nosotros en este programa. Desgraciadamente el tiempo se nos acaba y volveremos nuevamente en los próximos días a aprovechar el tiempo hablando contigo.
Correcto, muchas gracias. Siempre.
Bueno, ha sido un placer estar contigo y Nos despedimos de Marta Beatriz Roque y de los oyentes en Cuba y en el exilio que nos oyen por estas ondas amigas de Radio Martí, el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico se acabó. Y estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana a las 5 de la tarde, sábado y domingo.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado Recovery, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 7.375, los 7,435 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.